Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Riqueza.
Fama.
Poder. Encontré lo que este mundo tiene que ofrecer. ¡Libérense! ¡Adueñense del mar! ¡Mi tesoro es de quien lo encuentre!
Entonces, ¿qué dices? ¿Estás conmigo?
Buenos días en el Barati, buenas tardes en las Islas Konomi y buenas noches en las Islas Gecko. Bienvenidos a uno de los episodios que nunca nos imaginamos hacer en la banda del cómic. Un día por allá en el 2015, unos locos de Tomorrow Studios se les ocurrió la idea de adaptar, la loca idea de adaptar One Piece a una serie live action. Entonces viajaron a Japón para convencer al gran Eiichiro Oda. Y 8 años después estamos aquí, luego de ver la primera temporada de One Piece Live Action en Netflix. Y me acompaña un nakama como pocos, al cual aprecio muchísimo. Hola JP, bienvenido.
Hola a todos, ¿cómo vamos? Hola Carlos, y nada, emocionado y medio, o sea, sí, yo creo que tampoco me imaginaba hablando de Live Action.
¿Cómo te fue? ¿Cómo fue ese primer momento en el que escuchaste que iban a hacer la adaptación de, yo creo que una de las historias que más amamos de la historia, ¿no?
Sí, mi memoria no me falla, esto fue básicamente como un anuncio, no sé si fue en One Piece Day, ya hace varios años, pero me acuerdo que era como, uy, Oda va a dar un anuncio, y yo digo, bueno, otra película más, pero no, oh sorpresa, que van a hacer un live action, y va a ser de Netflix, y yo digo, sí, cómo no, esto no va a pasar, esto no lo van a hacer, lo van a enlatar, van a decir, no, mejor no, y lo van a dejar ahí. Pues bueno. Me he equivocado y me encanta.
Yo creo que JP es un poquito difícil como analizar la producción de una forma objetiva, digamos, sin tener tan en cuenta el producto original porque le tenemos un cariño demasiado grande. Sin embargo, haremos nuestro mejor esfuerzo como de mostrar y de que ustedes puedan escuchar ambas perspectivas, como tanto la del fan de One Piece como la de aquellos que van a subirse por primera vez al Going Merry.
La palabra clave es esfuerzo, porque en serio es más difícil de lo que ustedes imaginan. O sea, miren, llevamos aquí más de 1070 episodios. Estamos al día, anime, manga, tú dilo. O sea, uno habla de esto todos los días. Claro, por mucho que quiera pasar, hay un pedacito ahí al fondo que te dice, chico, esto no era así en el anime, esto no era así en el manga, tal cosa no. Y aún así, estoy de acuerdo contigo, esto le va a encantar, sobre todo a quienes jamás hayan visto One Piece. Esto les va a fascinar. Pero bueno, metámonos de fondo, subámonos al bajo.
Exactamente. Mira que sobre eso que estabas hablando, digamos, hablemoslo de una vez acerca de los cambios que hay en comparación al anime y al manga. Y mira que Oda dijo que él sabía que mucha gente iba a empezar a decir, oiga, faltó esto, ¿por qué quitaron este personaje? Pero tan optimista como su historia, él dice, yo creo que la gente va a hacer eso como un reflejo del cariño que le tienen a One Piece. Así que yo me voy a hacer del lado de los que hicieron la serie, la voy a defender, pero voy a entender sus críticas. Y me parece que ahí ya de entrada también habla un poquito del fandom de One Piece. Ahora que se habla tanto de los fandoms y que sabemos que algunos son bastante tóxicos. Podríamos esperar, porque estamos grabando esto justamente sin saber cómo lo tomó la gente, que habría buenas sensaciones porque hay un esfuerzo porque las cosas se hicieran bien, si bien hay un montón de cosas que sí cambian.
Mira, mi mayor queja, en serio, mi mayor queja es que me faltó una caminata. Una jodida caminata. O sea, me fascina que eso sea como lo más de lo que me puedo quejar. Claro, habrá detalles aquí, algunas fitas que no me funcionan. La serie no es perfecta, vamos por eso. Pero como adaptación, como material por sí solo, apta a One Piece no es fácil. De todos los animes, de todos los mangas que hay en este planeta, One Piece está tranquilamente en el top 5 de cosas más complicadas que había para adaptar para todo el planeta. Es que esto no va para Japón, esto no es para el público japonés que tiene un humor japonés. No, esto es, esto lo están viendo en Colombia, lo están viendo en Estados Unidos, lo están viendo en África, lo están viendo en cada continente de este planeta. Para el momento en el que escuchen esto, ya probablemente estén sus pantallas, ya estén disfrutando las aventuras de Monkey D. Luffy. Y sí, lo que tú dices, no sabemos cómo van a reaccionar. Pero si podemos basarnos un poquito en quienes ya le han echado un vistazo, tanto fans como no fans, pues creo que podemos ir un poco más tranquilos.
Sí, sí, sí. No, y mira que a mí me hizo... No podíamos hablar de la serie hasta que se estrenara. Pero a mí me hicieron la siguiente pregunta y me dijeron, ¿tú viste la adaptación de Death Note? Y yo dije, sí, es terrible. ¿Es como eso? Y dije, no, absolutamente no. Y me dijeron, ¿viste la película de Caballeros del Zodíaco de este año que tiene su podcast y le dimos un poco de palo con Bob? También dije que no, y eso que ahí está un actor que repite.
La ironía.
O sea, esas dos, digamos, sí, exacto. Si tuviéramos como esos medidores, diríamos de entrada que es muchísimo superior a esas adaptaciones. De hecho, tiene muchas cosas positivas. Si quieres, podemos arrancar hablando de algunas de ellas que lo hablamos durante varias semanas con JP y es... La tripulación como tal, la tripulación me parece que funciona a gran manera y ahí está la clave, ¿no? Porque el viaje uno lo hace es con ellos, uno se vuelve un tripulante más, una cama más de del Going Merry.
Estamos en la primera etapa de One Piece. Y para quienes no lo sepan, aquí les va más o menos la cosa. One Piece es largo, oh sorpresa, es extenso. Y eso es parte de su magia, eso es parte de su gracia. Gente que me dijo, ay, pero es que es muy largo, para que uno va a ver... Porque ahí está el encanto, porque navegas con estos tipos, porque para cuando llegues al capítulo, eso que viene a ser, digamos el capítulo 250, comillas, comillas, cuando alguien de la tripulación se vaya a dar en la jeta con otro de la tripulación, por razones que no voy a explicar aquí, porque spoilers son muy tristes, a ti te duele, porque es que eso es. Mucha gente dice, ay, el One Piece va a ser la amistad. No. No, el One Piece es un tesoro, pero también es parte de su encanto. Y este casting estuvo a la altura. De Iñaki Godoy para abajo, todo lo hicieron bien, toda la tripulación se luce. Incluso, ay, ¿qué tantos spoilers podemos
decir? Todos, sí, todos. Ahora ya esto es con spoilers.
¿Todos? Ah, bueno. Si ustedes me preguntan a mí, quizás el miembro como más débil en esta primera etapa fue Usopp. Pero después... Mientras yo lo pensaba, era como, tiene sentido, porque es que Usopp no toma tanta importancia en la primera etapa de One Piece, en el, llamémoslo, Mar del Este, como lo llaman en español, en el East Blue, no tiene tanta fuerza. Él fue como lo más de esto. Pero aún así, él es encantador y la relación que tiene tanto con Zoro, con Sanji, con Nami, con Luffy, es importante. Hay una escena que me encanta, que está Usopp contando sus típicas historias de, y ahí estaba yo, y derroté como 20 Gyojins, o Fishermen, o Hombres Pescados, no sé cómo lo estén leyendo ustedes, bueno, yo digo Gyojins. Y Luffy llega y se queda mirándolo, y Usopp es como, ay, hablé mucha pendejada. Y Luffy dice, 3 hojas por el Capitán Usopp, ¡yay! O sea, ¿qué tan bonito es eso? ¿Qué tan bello es? Ah, sí, mi amigo está hablando bullshit, voy a decirlo en inglés. Voy a apoyarme en su tontería, voy a decir que sí, claro que le derrotó a 20 Gyojin, si él dije que lo hizo. O sea, eso me gusta, eso demuestra esa amistad. Iñaki fue el corazón de esta obra. Y quiero pensar que hasta cierto punto logra emular lo mismo que hace Luffy. Porque sí, claro, hay relaciones, digamos, Sanji-Zoro, Usopp-Nami, Nami-Sanji o Nami-Zoro, o sea, en general. Pero todos giran alrededor de su capitán. Tú puedes ver la amistad que tiene con Usopp, que no es la misma estilo de amistad que tiene con Zoro. La amistad con Sanji, que quizás es el más reciente, pero aún así ahí está. Y él sabe que soy el chef del bajo, vamos a hacerlo. La amistad con Nami, que es tan importante. Cuando ponga ese sombrero ya sobre el final para decir, voy a patearle el trasero a este tipo. ¡Oh! ¡Encanto! O sea, la verdad, es la tripulación la que mueve este barco.
Sí, totalmente. Mira que Iñaki Godoy, que es mexicano, me parece que hace una gran interpretación de Luffy porque no tira a copiar exactamente lo que hace el personaje, que además sería un grave error porque definitivamente una cosa que debemos entender es que al ser un medio tan diferente como el anime hay muchísimas cosas que no van a funcionar de la misma forma, Por ejemplo, Sanji no es el mismo Sanji que anda todo el tiempo con la nariz sangrando. Es otra forma de mostrar ese encanto y, digamos, esa forma de ser de Sanji. Pero volviendo a Iñaki, me parece que hace como su propia adaptación de Luffy, hace que uno sienta un Luffy que tiene la esencia, pero al mismo tiempo es un Luffy diferente, es un Luffy para esta historia. Y como tú dices, funciona muy bien con el resto de personajes. Yo coincido contigo en que Usopp es el personaje que, ni siquiera por el actor, que se me hace que hace un gran papel, sino en general por la historia que le tocó, es el que menos brilla, pero tiene potencial para crecer. Y como dices tú, nosotros conociendo cómo va la historia, sabemos que el personaje va a tener grandes momentos. Pero de resto, los otros me parece que funcionan muy bien. La dinámica de Zoro y Sanji, que en la historia original ellos se la pasan peleando, aunque se quieren, yo dije, venga, ¿cómo la van a recrear acá? Y lo hacen muy bien, lo hacen de una manera muy sutil. Hay un momento en que él dice, yo soy el cocinero, y Zoro le dice, el mesero, querrás decir. Y eso me parece que funciona muy bien.
La verdad, sí, que lo primero que Zoro diga cuando vea a Sanji en el barco, porque en el momento Zoro estaba como había estado en coma, o bueno, había estado vuelto a nada, es como, ¿qué hace el mesero aquí? Es como, oh my god, ni siquiera en eso. No funciona. Y es eso, los 5 miembros, los 6 y cuentas el Merry. Tú me dijiste que ya podemos hablar con spoilers, así que el Merry podría pasar como un barco más y tendría todo el sentido del mundo, pero lo estamos conociendo esto. Y entonces tú vas y me agregas una canción para el Merry. Y de todas las canciones que había disponible de todo el catálogo de One Piece, escoges una versión en instrumental de We Are. La primera vez que vemos a ese barco navegar está sonando We Are. Y es como, ok, estoy totalmente a bordo de esta vaina. Estaba bien, pero esto era algo que yo necesitaba. One Piece, creo que tiene su magia para cada persona. Hay gente que lo ama por la acción, hay gente que lo ama por la comedia, hay gente que lo ama por la música. Pero esos detalles, esos pequeños detalles que la obra tomó sin caer totalmente en ellos, que podía haberlo hecho si hubiese querido, eso se agradece. One Piece Live Action brilla por sí solo. Y eso es muy difícil decirlo a la hora de una adaptación, en especial una adaptación de anime o de manga.
Y mira que, por ejemplo, otros detalles que uno aprecia mucho, los trae, los abraza de una forma muy diferente. A mí me gustó mucho lo que hicieron con el logo de One Piece, que cada episodio el logo se pinta con uno de sus personajes, eso se ve genial. El tema de las recompensas y cómo los actores de alguna manera rompen la cuarta pared al interactuar con sus recompensas. Ambos detalles me parecieron geniales a nivel visual y cómo hacen parte importante de lo que es el mundo One Piece.
Exactamente, o sea, los guantes, estas recompensas se vuelven como los niveles de poder. ¿Listo? En One Piece los niveles de poder son un poquito más complicados, más en donde estamos ahorita. Pero las recompensas son eso, una forma de decir, uy, está creciendo. Luffy ahorita, pues para el final de esta primera temporada, tiene 30 millones. Y fue tan bonito que agregaran, ahí está, para los que nos quejamos de Usopp, ahí va algo a favor de Usopp. El detalle de que Usopp está ahí como, mírame, yo estoy en el póster. Algún día tendrás una recompensa como la mía, pero por el momento no. Eso es el corazón de One Piece. Son amigos piratas que al principio parece que simplemente estuvieran jugando. O sea, me gusta que la serie aborde eso. Y ok, sin entrar en demasiados spoilers, aunque bueno, los voy a hacer. Y ahorita vamos a entrar directamente con eso por un personaje. Aquí tomaron cosas que no ocurrían sino hasta 300 episodios adelante y la empezaron a desarrollar. Como el hecho de que no, es que nosotros no estamos jugando a ser piratas. Nosotros somos piratas. Ser capitán es tomar una responsabilidad y tomar decisiones que pueden afectar a favor o en contra a tu tripulación. Y a Luffy le toca enfrentar eso. A Luffy le tocó en el manga, en el anime, le tocó enfrentar eso en Water 7. Acá ya lo está enfrentando prácticamente desde la batalla de Mihawk. Y me fascina que hagan eso. ¿Por qué? Porque para mí es fácil decirles, no, hombre, es que no tiene sentido en el capítulo 200. ¿Vale? Pero si yo te digo, no, es que pasa el capítulo 6, pues es mucho más simple que tú llegues al capítulo 6 a que llegues al capítulo 200. Y esta, de alguna manera, puede ser la puerta para
muchos. Sí, yo creo que así va a ser, sobre todo porque mucha gente a la que uno le recomienda One Piece le dice que son 1000 y pico de episodios y y dice como no, paso, pero esta va a ser una gran manera de interesarse por la historia. Y otra cosa que quería decir para no pasar sobre lo visual es cuando utilizan el recurso de dividirlos como en estilo de viñetas, que es algo que obviamente se utiliza mucho en el manga, eso me gusta un montón. De hecho, es un recurso que no se usa lo suficiente, que me hubiera gustado que lo utilizaran más, pero hay escenas muy particulares donde se usa y funciona un montón.
Ya sé qué escena me estás hablando. Una muy en específico. Mira, hay una gran discusión sobre en dónde se pone bueno One Piece. Y cada persona tiene sus políticas. Como que dónde se pone bueno. En la página 1, en la primera viñeta se pone bueno. O en la batalla de Mihawk, o en la historia de Nami, o en Water Seven, o en Arabasta. Bueno, independiente de eso, algo en lo que la gente concuerda es que una de los primeros momentos donde tú ves a Luffy actuar como un capitán y a su tripulación actuar como una tripulación es en la saga de Nami, cuando le pone el sombrero en la cabeza y le dice por supuesto que sí, y es, sabemos que él le va a dar en la jeta a Arlong, y dice vamos, y está toda la tripulación lista para ir a pelear a su lado. Usopp no tiene nada que hacer ahí, y Usopp está como sí capitán, Zoro está como de una, y Sanji me acabo de unir, vamos. Lo dividieron. Ese momento, yo me acuerdo que es de mis momentos favoritos de la temporada. Fue igual que en el manga, fue igual que en el anime. Disculpen a mi fanboy, porque aquí sí no estoy siendo objetivo con esa escena. Gracias a Dios que lo hicieron así. Yo era como, no son capaces de dividirlo. Fueron capaces de hacerlo. O sea, ¿qué quieren que les diga? Mire, por mucho que yo quiera, y ahorita seguramente cuando pasemos a villanos y subtramas, empezaremos a decir, bueno, esto no me funcionó tanto. Pero yo no me puedo quejar de la tripulación. No me puedo quejar de ninguno de estos cinco. Ni siquiera de Usopp, con lo que dije al principio. No me puedo quejar y no quiero ver a otro Usopp. Me gusta él. ¡Ah, si no tenga la nariz! No me importa que no tenga la nariz. Lo logra. Logra tener el espíritu de Usopp. Logramos ver el espíritu de Zoro, de Sanji, de Nami, de Luffy. Nami, por ejemplo, es bastante depresiva en esta temporada. Pero ¿cómo no lo va a hacer? Si es la Nami de East Blue. Nami todavía no es libre, a falta de mejor palabra.
No, y mira que hay dos cosas chéveres para comentar. Una, esta Nami tiene una cosa diferente en relación a la versión original y es un poco más expresiva. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando en algún momento le dice a Zoro que son amigos, que es algo que Nami en el anime se demora como en soltar esos sentimientos hacia la tripulación. Pero viene a sumar acá un montón y hace que uno sienta esa conexión que hay entre la tripulación. Y otra cosa sobre lo que estabas diciendo de la escena épica del sombrero, para mí de las escenas épicas que tienen todos estos episodios es la mejor lograda. Y aquí hay una cosa que es difícil adaptar y es, en el anime claramente hay una exageración de emociones que hace parte de la estética del anime. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando Sanji se despide de Zeb, pues el reguero de lágrimas son chorros, literal, como se ve en el anime, que hacerlo en live action obviamente va a tener otra dificultad. Para mí, esas escenas épicas, esa, la de Sanji, la del sombrero, que para mí es la mejor, la de Zoro después de ser derrotado de Mihawk, me parece que igual salen bien libradas, que igual logran darle la fuerza que necesita a ese momento de la serie. No sé cómo lo viste tú.
Mira que estoy de acuerdo. Cuando uno lo mira, ahí sí, nos tenemos que poner objetivos. Aquí me toca pagar la parte de fan. Tú te pones a verlo para un público en general. Y claro, esas escenas en el manga, en el anime, son re emocionales. Son para llorar a moco tendido. Yo soy honesto, Carlos lo sabe, cualquiera que haya hablado conmigo de One Piece por más de 10 minutos sabe esto, pero yo en tarima y en todo lado yo sostengo que One Piece es la obra que más veces me ha hecho llorar. Y hay cosas que yo todavía no puedo ver en One Piece, repetírmelas, sin agarrarme a llorar como una Magdalena, como Frankie, así a cara bien fea, porque para comer mal los de One Piece no lloran bonito, lloran bien inmundo, es la cara más espantosa del mundo. Pues acá sabían que eso no iba a funcionar igual. No puedes irte hasta allá, no puedes meterle todo ese estilo, porque por mucho que te guste, no se siente natural en una persona. Es como la fruta Gomu Gomu. La Gomu Gomu no tiene sentido en manga, en anime, tú la ves bien. La ves en live action y tú empiezas a discutir, bueno, ¿pero cómo va a quedar esto? ¿Cómo se va a ver con brazos extendidos? Porque nosotros sabemos cómo funciona la anatomía humana y nos bloquea un poquito de esos detalles. Pero lograron pasar las emociones, lograron pasar, por ejemplo, no, ni que hablemos de la tristeza, del llorar. Yo creo que con Sanji no me hubiera molestado quizás un poquito más de tristeza, pero a mí me parece que eso de, digamos, lanzarse al suelo es un poquito más de idiosincrasia japonesa, ¿me entiendes? Es más como la máxima reverencia que le estoy haciendo yo a mi maestro, en este caso a Zeb. Y comprendo que dijeran como, no, bueno, eso está bien en Japón, pero tal vez el resto del mundo no lo entienda igual. Entonces, podemos agregar de alguna manera las lágrimas sin tener que esto, y el discurso de Sanji me pareció bueno. A lo que yo me refiero es Luffy riéndose, Luffy emocionándose. Es muy, a mí me parecía más difícil eso que llorar. Porque llorar es muy sencillo, pero emocionarse, ay, joder. Luffy es súper efusivo. Luffy te manda los dos brazos para el cielo y te dice, ya, voy a darle la jeta a alguien. Y va y lo hace. Estoy contento. Luffy es así. Y que Iñaki lograra hacer eso y se sintiera natural. Yo me acuerdo que, ahí está, ese era el sombrero. Él dijo, voy a ayudarte, Nami. Y yo digo, bueno, está bien. Voy a ayudarte. Sube el tono. Y yo digo, aquí viene. Voy a ayudarte. Ahora sí. Tiene sentido esa procesión en lugar de simplemente lo voy a gritar de una, que tiene sentido en el anime, en el live action. Funciona mejor así, más calmado, más aterrizado, llamémoslo.
Sí, yo creo que hay algunos momentos que podría uno llegar mejor a ellos para que tengan más emoción, como en las cosas a mejorar. Digamos, al final, ya estamos hablando con spoilers desde hace rato, el encuentro entre Garp y Luffy, se siente como que le falta ese aterrizaje de... porque es como muy repentino, él los viene persiguiendo y tal, pero de un momento a otro como que le da una lección, que está bien dada la lección, pero digo, es cómo llegas a esos momentos y cómo los construyes, es algo que aún la serie podría mejorar en general para llegar a esos momentos épicos que tiene todo el tiempo One Piece. Y sobre lo que tú decías del Gomu Gomu, yo siento que el Gomu Gomu fue mejorando con el paso de los episodios. Al comienzo es como que no te lo quieren mostrar mucho, como que ves el brazo hacia atrás y luego ya solamente lo ves impactando, pero cuando empieza a mejorar, por ejemplo, con el Gomu Gomu Belly o con el momento en el que destruye todo Arlong Park haciendo el hacha, ahí ya uno dice, ok, este Gomu Gomu está mucho mejor.
Sí, mira que de hecho los puños, los pistol, estuvieron bien.
Ah, ese pistol también estuvo bueno.
De hecho, me gustó más la batalla, la primera vez que Luffy se enfrenta a Arlong ahí afuera del Baratí, que por ejemplo eso no está en el manga, no funciona así. Ese detalle me gusta, porque empieza a verlo y es como, lo va haciendo, lo está logrando, de a poco le está dando golpes, y después eso se reitera y mejora para la siguiente. Sí, funcionó su esto. Pero si ya me mencionaste a Garp, y ya me mencionaste eso, ya nos toca hablar un poquito de lo que tal vez no funcionó tan bien. Y voy a ser honesto con ustedes, el actor se ve muy bien, porque el actor se ve como Garp, y cuando no tiene la... eso realmente es un gabán, eso no es una capa, pues la gente dice, ah, es una capa, es un gabán, pero llamémoslo, lo usan como capa, así que entonces llamémoslo capa gabán. Realmente el tipo funciona y no me funciona. ¿En qué sentido? Tiene muchos momentos en donde estoy como, está siendo el villano, bueno, realmente el antagonista, está siendo un hombre severo, está siendo un hombre chapado a la antigua que no quiere abandonar a la antigua época, está siendo un hombre chistoso, está siendo un abuelo, está siendo... O sea, yo sé que los seres humanos tenemos demasiadas facetas. Pero con Garp, que para que se hagan una idea, Garp no sabemos que es el abuelo de Luffy por 300 episodios y pucho. No, solamente lo vemos en una mini historia en el anime como de 2 episodios y en portadas del manga, en las portadas interiores para historias secuenciales. A mí me dio como incomodidad que quería entrar más en este personaje y no lo lograba sentir. Era como, ¡ay, todavía no eres! Y ya, los últimos 2 minutos, lo que tú me dijiste, esto era una prueba, fue como, ¡nah, no era una prueba! Este es bullshit, tú realmente lo ibas a convertir en un marino, lo ibas a arrestar o lo que fuera, y como te diste cuenta que el muchacho estaba riéndose igual que Roger, pues dijiste, ah, pues, no, era una prueba, sí, todo el tiempo, eso fue un plan mío, eso no me funcionó, eso por mucho que yo te quiera decir, no, es que me encantó, no me funcionó. ¿Cómo era? Que, y lo siento, de los 3 marines, el que más me entretuvo resultó siendo Helmepo. que no es que haga nada del otro mundo. No es como que destaque, no es como que diga, ay, sí, yo soy el mejor personaje. No, el mejor es el menos peor. El problema es que Kobe es insufrible en algunos momentos. Kobe es, es más expresivo que en el manga acá. El Kobe de, ay, ¿qué es la justicia? ¿Qué no es la justicia? Esto está bien, los piratas son esto, los piratas no son esto. No sé, o sea, toda mi subtrama de la Marina, y la Marina en general en algunos momentos, no me funcionó para nada. Okay, tú te tuviste que haber dado cuenta. El almirante Nezumi. Déjame tirar al almirante. El comodoro. Creo que es un comodoro. Nezumi. Bueno, el marín de las orejas de ratón. Yo te juro que... ¿Cómo le explico yo al público? ¿Y por qué tiene orejas de ratón pegadas a su uniforme? ¿Porque sí? ¿Ya? ¿Porque así es One Piece? No. Si tú me lo das con un poquito más de naturaleza, tal vez me funciona mejor. Como, digamos, no sé decir que los marines tienen algún tipo de temática con los animales y lo relacionas con el sombrero de Gag, que son gorrito de perro. Que tampoco es que te expliquen por qué lo usa, mientras que ya es como, no, es que está ocultando su identidad. Aquí es como, ah, de pronto tiene calor y le gustan los perros, suponemos. O sea, hay cositas. Esta es la temática de perros que tiene Gag, por ejemplo, en la obra original funciona para esto. Entonces, esa parte, la subtrama, los marines... No fue mi sabor, no fue mi favorito, por lo menos.
No, de acuerdo, para mí también falla demasiado. De hecho, nos pasó, porque algunos de los episodios los vimos juntos, que era la parte como más aburrida o la que le quitaba más ritmo a la trama. Como que uno estaba ya enganchado con los Mugiwara y arrancaba esta parte que además era lenta, sobreexplicativa. Muy, o sea, hay una escena que recuerdo mucho cuando Kobe entra a hablar con Garp, que está como comiendo carne. Uy, no, de verdad mataba mucho el ritmo, y ahí como él tratando de explicarle cómo funciona el mundo real y que se despide diciéndole, te va quedando mejor el uniforme. Es decir, lo que querían hacer de construir esa relación era una buena idea, pero siento que está mal ejecutada. Y lo mejor de Garp lo vemos quizás al final. O tal vez incluso un poquito cuando está hablando con Seb, pero en general no me gustó tampoco nada lo de la Marina. Y ya que estamos dando palo, otra cosa que me pareció terrible, tal vez lo peor que tiene esta primera temporada, es todo lo que tiene que ver con la isla de Usopp. La adaptación que hicieron de Kuro, no, me pareció terrible, no funciona. Kuro en el anime es un personaje que... es intimidante de alguna forma y es bastante cruel porque todo el plan que ha hecho alrededor de hacerse pasar como mayordomo, de traicionar a su tripulación, es además un enemigo difícil de vencer porque es muy veloz. Nada de eso yo lo sentí, no sé cómo te fue a ti. Hay un momento en que él está como caminando dentro de la mansión y comienza a arrastrar las garras y me parecía como ridículo, como que no funcionaba. Ese personaje me pareció el peor adaptado de toda la temporada.
Quiero escuchar algo triste. Antes de que empezáramos a grabar este podcast, estaba en YouTube y había una encuesta que decía, ¿cuál crees que va a ser el villano más impresionante de One Piece? ¿Y cuál crees que lleva el puesto número uno? Kuro. La gente...
ahí se van a dar duro. Ay,
la gente ha visto el cartel o ha visto las fotos de cómo se ve Kuro. Y claro, dicen, no, este tipo es idéntico. Porque sí, en fotografía... Dios, yo me encontrara a ese tipo, es el mejor cosplay de Kuro que he visto en mi vida. Dicho eso, miren, el problema aquí radica en que tienes a este villano que no sabes si es un villano de terror, así tradicional de estamos solos en la mansión y nos va a venir a... No. O es el estratega, es un genio criminal que... No. Está todo el tiempo tan, lo siento, sobreactuado, que tú no te tragas que este man haya podido engañar a todo el pueblo. Con, ¡ah, sí! Ese señor que es muy amenazante y que claramente tiene cara de malo, que habla como malo, camina como malo. El Kuro original es totalmente distinto cuando está en público. Es como, jajaja, mira, tengo cara de tipo simpático y amable, tengo las gafitas y jajaja, soy muy... Ok, fanáticos de Bleach. Soy muy Aizen. Ya después, cuando el hombre dice, no, venga, es que es en serio, se vuelve el otro Aizen. Entonces, aquí pasa lo mismo, pero en el sentido horario, todo el tiempo estás convencido de que es el malo. Te lo dicen desde el principio, es como, este tipo es malo. Nunca sabrás quién de estos es malo. Es el tipo malo. Y encima, la tripulación. Ok, hablemos de la tripulación de culo. Este episodio lo vimos. El episodio 3, me acuerdo que lo vimos. Y nos tocó pausar los primeros 2 minutos de la aparición de ellos. Porque nos volteamos a mirar con cara de, oh no, oh no, esto no es bueno. La tripulación te dice de frente, oigan, que somos personajes de anime. Mira mi cabello. Los demás cabellos pueden tener colores, verde, naranja, azul, pero se sienten más o menos naturales. El cabello de esta muchacha era tan peluca de anime que yo mismo la estoy envidiando para cosplay. Y el otro tipo, el gordito, era como, sí, seguro que puedo confiar en este hombre que tiene toda la cara de malo y que no puede con... No, 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 no. Y menos mal, no alcanzamos a llegar al momento donde se ponen los trajes. Me encanta que el gordito se vista de superhéroe y uno tenga que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué ese pirata lleva capa y la mitad de una máscara de gato? Y ah, porque es una temática de gato. Ah. No, funciona.
Que además nunca se explica. No. Ahí sí sufre un montón porque todo el tema que, de hecho, el plan de Kuro, cuando uno lo ve en la historia original, es interesante de por qué quiso desaparecer, de cómo quiere disfrutar de la riqueza, que se aburrió de ser el pirata reconocido, malo, porque todo el tiempo lo están persiguiendo. Es una historia que uno compra, pero aquí queda como medio enunciada, no realmente uno no siente que haya una motivación fuerte detrás, pero mira que en general lo que pasa en esa isla no funciona, y ahí de pronto también porque nosotros dijimos que Usopp es el que menos brilla, es porque Usopp, que es el mentiroso, el que históricamente le dijo mentiras al pueblo, tampoco se siente tan fuerte eso acá. Yo recuerdo mucho que en la historia original, en el momento que él va y dice, oiga, no, ahora sí es verdad que es lo de los piratas y nadie le cree, es un momento durísimo, es un momento muy devastador para el personaje, y acá no, es que es toda esa isla a mí no me funcionó para nada. Y lo peor de todo es que llega en un momento importante de la temporada, así que si alguien está viendo esto antes de verla, yo le diría, aguante ese episodio, porque la serie mejora.
Episodios.
O sea, llega en un momento donde debería ser más sólida.
Que fuera solo uno, no sé, como bueno, un episodio malo, pero los demás son buenos. Son 2 episodios. Te lo mandan casi que al principio, son los episodios 3 y 4, para quien quiera saberlo. Todavía no tienes a Sanji como para equilibrar más la cosa. El tipo que se te une es Usopp, que lo siento, el Usopp, ahí está. Usopp es un gallina, es un cobarde, pero se le para a los piratas y va él solito a enfrentarlos y todo esto. Aquí Usopp, si uno entiende que tiene miedo, que busca ayuda y que preciso ahí se mete la subtrama de la marina otra vez. ¿Cómo será que yo creo que en algún momento dijeron, uy, esta saga no funciona rápido, hagamos que el capítulo sea el flashback de Zoro más bien? Y la medio episodio 4 es Zoro recordando, ve, Kuina tan buena que era como murió. Pero sí, eso sí, 3 y 4 son difíciles. Ya en 5 mejora. Ya obviamente 6 mejora.
No, el Baratí mejora muchísimo. Claro, y para terminar, como para terminar de dar palo, JP, Kaya también me pareció nefasto el personaje de Kaya.
Ok. No estamos quejándonos del aspecto físico de la actriz, no nos estamos quejando, no sé cuántos papeles haya tenido, por favor no me malentiendan. Pero hay un límite entre... Esa pobre mujer está enferma ahí. Sí, ya entendimos que te vas a morir. Ya no tienes que repetírnoslo. No tienes que ir tan... Oh, Dios mío, es terrible. Cuando ella aparece como... Oh, Dios mío, mira cómo me muero. Ah, estoy muriéndome. Ah, ya me morí. No, no me he muerto. Pero ya me voy a morir. Gracias, calla. Eres terrible. No nos llame, nosotros te llamamos. Entonces, sí. Y para colmo de males... Ok, va a echar un palo más a esta cosa. Merry. Y no me refiero al barco, me refiero al pobre diablo con cabeza de oveja. Merry sale y es como, hola, soy un señor que he venido a dar una explicación. Espero no morir, no me morí en la obra original, así que me muera. ¡Ah! Me han matado, no serví para nada. Gracias por nada. Sí, mira, si a él lo hubieran tenido suficiente cariño, no se hubieran desarrollado más su relación, tal vez yo te entendería que lo hubiéramos puesto de nombre... Going Merry al barco y nos quejamos, pues sí, es más que murió, ¿lo ves? El barco se va a llamar en honor a él Merry. ¡Chévere! No, no tiene el menor sentido. Capítulos 3 y 4, quitando. Yo estaba desanimándome en el capítulo 4. Yo era como, ay no, también que íbamos, ay, que hicimos mal.
Sí.
Ay, por favor, que la serie no sea así. Y vas y me metes la música. Y vas y me terminas el capítulo 4 con el We Are. Ok, listo, está bien, te perdono,
serie. Sí, esos son episodios difíciles, pero en serio la serie luego mejora bastante, sobre todo con la llegada del Barati. Tengo entendido que para la serie se recrearon como tal dos barcos que fueron el Going Merry y el Barati. Sí. De ahí también que tengamos tantas escenas en ellos, por ejemplo, esa conversación de Garp con Sepp que ocurre en el Barati, que obviamente no existe en la historia original. Hay que entender que hay una inversión gigantesca en crear esos sets y obviamente los iban a utilizar lo más que pudieran. Arlong también llega al Barati y eso también tiene una explicación ahí desde el punto de vista de la producción y de los gastos. Pero la recreación del Barati me pareció genial. Sanji tenía mucho susto de cómo lo iban a interpretar, como pues porque es un personaje que tiene ahí esa línea del erotismo y de estar todo el tiempo detrás de las mujeres. Y me gustó, me pareció que lo hicieron de una forma muy sutil. El actor me parece que tiene el carisma para hacer a Sanji. Y él sí representa toda la esencia de, oiga, la historia. El flashback que más me gustó, de hecho, es el de sí. Sanji.
De hecho, hablando de eso, okay, entremos con tres cosas ahí. Primero, el Barati. El Barati es hermoso, pero lo más genial de todo es que te dice, mira, el océano es grande y está lleno de cosas raras. Está lleno de ballenas, de islas con gigantes, de monstruos marinos que en la vida te vas a imaginar. Hay criaturas en la niebla que llevamos 15 años y todavía no sabemos qué eran. Aquí estamos. Algún día, Thriller Bag, algún día lo sabremos. Ese tipo de cosas funcionan y el Barati es una de las primeras muestras. Igual que eventualmente lo será el Umirecha. La idea de un restaurante que va por el mar, este faro en la niebla para que todos los viajeros lo puedan encontrar y puedan cenar ahí. Una especie de zona sin ley, donde la marina realmente no aplica, y si vienen, también vienen a tomarse un trago. Eso es bonito, eso es muy bonito. Siguiendo con Sanji, Taz Skylar, que es el actor que hace de Sanji, ese man se roba la pantalla después de que entra. Ese tipo, mira, Mark Henry hace muy bien su Zoro. ¿Para qué? Mark Henry hace un Zoro muy estoico, muy serio, muy, pues, estamos honestos, Zoro. O sea, no tantas emociones como el Zoro. Es más parecido al Zoro moderno que al Zoro de esa época. Y pues Nami está muy bien como su depresiva y pues eso es lo que ya dijimos. Pero Sanji es encantador. ¿Tú realmente le crees que este tipo le coquetea a las mujeres y las mujeres le caen a este tipo? Porque pues el tipo es simpático, el tipo tiene buena parla. Pero que te lo presenten cocinando. Lo primero que el tipo hace es cocinar. Y el man se metió a estudiar cocina, pero mal. O sea, a estudiar con gente de estrellas Michelin y toda la vaina para poder decir, no, venga, es que yo sí sé cocinar. Muy buen trabajo. ¿Y sabes dónde se nota eso? En la química que tiene con Seth. Porque los dos actores ya habían trabajado antes. Y si mal no estoy, también en una vaina de cocina. Así que no es sorpresivo que eso saliera bien. Cuando a ti te dan el flashback de ellos dos, pasando a flashback, me encanta la fotografía y porque ya cambia. Un problema que para mí tiene la serie es que a veces me aburre visualmente, que es como el rostro está muy de frente, está muy pegado, que la cámara así, que el plano es este, es como, muéstrame un poquito más de panorámica, no sé, muéstrame más, muéstrame algo al fondo. Con ellos van, esa isla ya a mitad de la nada, ese islote, uf, hermoso. Y el tipo que hace de Seth, luciéndose, de todos, es el más parecido al manga. Parece que de verdad hubieran metido la mano y lo hubieran sacado y lo hubieran puesto ahí. Yo no podía creer que ese bigote funcionara. Ese bigote no tenía derecho a funcionar. Lo bien que funciona. Como cosplayer uno se pasa toda la vida estudiando bigotes para llegar a un punto así. Y acá está como, wow. Simplemente, wow. Entonces, no, toda la etapa para ti. Creo que no hemos hablado de mi personaje favorito de todo One Piece que aparece en el para ti. Así que... Ajá.
Antes de que hablemos de ese personaje, mira que ahora que mencionaste ese detalle detrás de cámaras de Taz Skylar, así como fue tremendo el estudio de la cocina, también fue tremendo el estudio para lograr dar las patadas. Cuentan que el man incluso llegó un mes antes al lugar de grabación donde iban a arrancar todo el tema de la producción de One Piece. Y con el equipo de riesgo, con todos los stunts, empezó a practicar las patadas. Dice que le costaban mucho los giros. El man es un deportista, digamos, pues como que siempre ha hecho deporte, salta en paracaídas y tales, pero le costaba mucho trabajo hacer los movimientos de Sanji. Y todo esto de irse a practicar antes, tener maestros personales y todo eso, se nota, porque para mí las mejores coreografías corren por cuenta de Zoro y de Sanji. O sea, cuando incluso los dos están peleando contra los Yojin, pues esa parte es buenísima.
Este detalle que tú mencionas, todo el trabajo que Taz hizo, por ejemplo, con entrenadores de MMA, ese tipo de hecho fue y corrió un maratón en el... Eso es Cape Town, creo que es donde grabaron parte de las escenas, las que le correspondían. Y se nota el trabajo físico tan berraco que se metió. Miren, yo no sé si va a haber una segunda temporada. No, nadie lo sabe. En especial porque un día puede que sí, un día que no. Estamos todavía en huelga para el momento en que grabamos esto. Todo puede pasar. Pero yo no puedo negar el compromiso tan berraco que tuvo esta tripulación, que tuvo toda esta gente. Y estamos hablando solo de ellos, pero incluso con las quejas que podemos tener de otros, lo que digamos yo dije, Garby, esto, yo sé que se comprometieron, yo sé que realmente hubo trabajo detrás de cada papel, de cada uno de ellos. Y te das cuenta de eso, te das cuenta que, bueno, si funcionó, funcionó, si no funcionó, pues así es la vida. Pero creo que si hay una razón de por qué la gente está como tan contenta, diciendo, uy, es la mejor serie, me encantó, la amé, es precisamente porque estás viendo el amor que le metieron. Y Taz es el primero.
Mira, por ejemplo, que Emily Ruth Nami es cinturón negro de karate y eso le permite utilizar bo, creo que sí. Se llama la
el ella arma ya lo
que
traía, utiliza Nami. Ella ya traía su bo.
Ella ya lo traía.
Pero
exacto, o sea, hay un compromiso impresionante de parte de los actores.
Tú sabes y que ella de hecho se nota. O sea, va a hablar de Emily Ruth, la mujer es más otaka, más, como lo quieran decir, fan, ñoña, whip, geek. Depende de en qué parte del mundo están, de lo que uno puede alcanzar a imaginar. Ella sí creo, primero creo que está al día con el manga y ya estaba al día antes de que la contrataran. Cuando ella le dice, no, es que mira, parece que el papel es para Nami, empieza a hacer toda una campaña publicitaria en su favor de, oigan, yo podría ser una buena Nami, miren, me voy a teñir el cabello de naranja, que esto no es una queja, porque me parece que después uno se acostumbra. Pero se le veía mejor el naranja que ya se aplicó solita que el que tenía en la serie. O sea, se veía mucho más natural. Pero sí, y lo logró. Cuando lo gana, ella de hecho renuncia a otro papel. Porque estaba en el momento como que había una opción para otro lado. Nadie sabe qué es. Bueno, ella sabrá. Pero sí, ella entra y pasa esto. Todos están tan adentro con sus papeles que no puede evitar sorprenderse. No puede evitar decir, wow, de verdad estamos haciendo One Piece. Y así podremos hablar, por ejemplo, de McHenry, así podremos hablar de Iñaki, todos están en esto. Entonces,
todos muy comprometidos.
Me encanta.
Y mira que también, ya que estamos como hablando de algunas curiosidades, dos cosas fueron como las líneas rojas que puso Oda, el creador original de One Piece, a la serie y fue, no cambian el pasado de los Mugiwara ni los poderes de las frutas del diablo. Y de resto como que los dejó un poco navegar ahí en cuanto a lo creativo. Aunque cuentan los showrunners que fue difícil al comienzo, que todo el equipo de Oda estaba todo el tiempo ahí leyendo los guiones, mirando los cortes, esto no me gusta. E incluso, no recuerdo el nombre, pero una de las productoras dijo que algo que iba a salir en la serie, en la primera temporada, Oda pidió que no saliera porque iba a pasar algo en el manga actual que tenía que ver con eso. Entonces ahí me queda la intriga de que pudo haber sido, pero lo que muestra es que también desde todo el sector de los creadores originales, pues había un trabajo muy fuerte porque el producto saliera bien.
Eso es fundamental, y es que tú ves de hecho a los showrunners. Miren, ahorita estamos hablando de la serie y tenemos un tiempo límite de lo que podemos hablar de esto. Pero déjenme contarles algo. El detrás de cámaras de esto da para todo el trabajo del mundo. Matt Owens es básicamente la cabeza de esta serie. Matt Owens, ustedes imagínenlo como el Kevin Feige de Marvel. Bueno, este es el Kevin Feige de One Piece Live Action. El tipo no fue que dijera, ay, mira, llegó un trabajo y lo voy a hacer. El tipo pidió este trabajo cuando Netflix entró y les dijeron, no, miren, es que compramos los derechos de la IP de One Piece, vamos a hacer un live action. Eman prácticamente saltó sobre la mesa y dijo, yo lo hago, porque es que yo estoy al día, porque es que yo me conozco esta obra. ¿Y qué pasa? Que en el momento nosotros todavía no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos nada. Pero conforme los meses pasaron y se hicieron los anuncios, conforme ya fue cogiendo forma la cosa, distintos canales de la Anitube, el YouTube de anime, por llamarlo de otra manera, todo lo que viene a ser Trustage, Nookstack, todo esto, empezaron como a invitar a este tipo, a hablar con él, decirle, bueno, venga, ¿usted realmente es fanático de One Piece o le está diciendo así en plan cheverongo? Y como, no, yo estoy al día con One Piece. Entonces, sí, bueno, venga y le hago una pregunta. Cowboy Bebop, ¿por qué eso salió tan mal? Hermano, no, es que lo hicieron mal y hablando mal de su propia empresa, creo que le diría que él no era capaz, el tío dijo, es que Death Note fue una basura, y es como, ok, usted está hablando nuestro idioma, siga. Se pusieron a leer un capítulo del manga con él en vivo, y el tipo empezó a teorizar en vivo y a sacarlo bien, o sea, cuando uno le pone a leerlo, uno es como, hombre, es que esto se relaciona con tal cosa que pasó en tal capítulo, y de pronto esto quiere decir que tal persona es esto, y ustedes de verdad no se imaginan cuántas veces al mes yo recibo la pregunta de, pregunta, ¿X persona es la mamá de Luffy? Y la respuesta es no, siempre. La respuesta es no, nunca es la mamá de Luffy. Pero es eso, a los fans nos encanta teorizar, ahorita como 500 de ellos. Ahí está, un dato curioso. Oye, esto que creo que tenía para contarla y no sé si te la conté. 500 fanáticos de One Piece, liderados por un tipo que es básicamente el que ha hecho todas las teorías más grandes de esta vaina, que por cierto, fue asesor para este live action. Fueron y se alquilaron un castillo por allá en España, y se pasaron todo el fin de semana haciendo pendejadas, adorando un ídolo de Zoro metido dentro de una cruz, cositas de guano, jodiendo con fútbol, molestando en la piscina, y sobre todo, teorizando. 48 horas, 500 tipos metidos en un castillo teorizando sobre One Piece. Y todavía no lo han resuelto. Así de loco es el amor por esta serie. Y así de loco es el amor de Matt
Owens. Ese es el nivel de fanatismo. Mira que tú hablaste de Matt Owens. Y otra cosa que me gustó que le leí en una entrevista es muchas series que están ahorita de moda o series que se han vuelto como muy referentes en los últimos años son series oscuras, utiliza él ese término. Y ellos querían traer una serie que fuera igual de buena, pero que trajera todo lo contrario, como luz, optimismo. Y me gusta que tenga ese enfoque porque a la final de eso se trata One Piece. Y si es cierto, si nos damos cuenta, Breaking Bad o incluso el mismo Game of Thrones, o muchas, muchas series que han pegado ahorita, Better Call Saul, Succession, son series, Euphoria, son series densas, oscuras. Y uno se encuentra aquí con One Piece que es como un mar de emociones positivas, ¿no?
Yo no les voy a hacer spoilers del manga. Por mucho que yo quiera hacerles spoilers del manga, solamente estamos refiriéndonos al anime. Pero hay una cuestión, y si han estado en internet en los últimos meses, se habrán dado cuenta que los fanáticos de One Piece, que por cierto, quizás exageraron un poquito, si me están escuchando, se los digo con todo el amor, nakamas, pero quizás en Twitter se nos fue, la mano con cierta transformación de Luffy. Y esa transformación, curiosamente, mucha gente estaba esperando que fuera así más oscura, un Luffy más serio, no es un Luffy más listo para acabar todo. No, es la cosa más contraria, es un hombre que te hace reír. Todos nos vamos a emocionar y nos vamos a divertir. Y eso lo tiene esta serie. Esta serie sabe quién es su capitán, sabe quiénes son sus protagonistas y sabe en qué mundo está. El mundo de One Piece no es un mundo tan bonito en muchas cosas. Hay una esclavitud horrible, es una opresión fascista por parte de 5 tipos, tal vez un tipo más. Allá arriba hay todo un gobierno establecido. Si el gobierno dice que tú eres el malo, pues tú eres el malo y a ti nadie te salva. A menos que tu tripulación vaya y destruya la isla judicial, pero pues espero que ustedes lleguen ahí y se celebren con todos nosotros. Entonces, que lo hiciera así, que no fuera edgy, que no fuera, no, es que soy oscuro por el motivo de ser oscuro, es que Luffy tiene traumas de los que jamás podrá reponerse. Es un muchacho que fue y se clavó un cuchillo en la cara cuando tenía como 10 años porque es un perfecto idiota. Y lo toman de la manera más tranquila del mundo.
Sí, no, total, y mira que la forma en que lidian con todos esos traumas, porque al final todos los personajes tienen esos traumas, es hacia el otro lado. Y eso es lo más chévere también de la serie. Vamos a ver personajes que tienen unos conflictos gigantes que tú lo mencionas, donde hay un montón de opresión, de esclavitud, de abusos, y eso también va a estar chévere porque es contra lo que justamente debe pelear la tripulación. De hecho, al final tenemos un pequeño avance de un personaje que se llama Smoke. Tal vez sobre eso sí no hagamos tanto spoiler, porque pues hace parte de la segunda temporada, pero...
¿Acabas de spoilear la escena post-créditos y dices, no vamos a hacer tanto spoiler?
No, sobre quién es Smoke, digo yo, sobre quién es Smoke, pero sí podemos anticipar que de los villanos que hemos visto, o sea, los que uno cree que verían la segunda temporada, son mucho mejores. Y mira que a mí me pasó una cosa curiosa, nosotros lo comentamos por chat cuando salió el primer tráiler de One Piece, y es, a mí no me convencía Arlong. Pero ya viéndolo en la serie me pareció que fue un buen Arlong. Me gustó todo lo que pasó con Arlong y las batallas, todo, cómo matan pues a la mamá de Nami. Todo eso me parece que funciona bastante bien con ese villano.
Totalmente de acuerdo. Arlong, una queja que tenía y que le escuché a demasiada gente es, Arlong es muy pequeño. Arlong es un tipo inmenso porque, o sea, yo amo One Piece. Pero cosas como tamaños solo son sugerencias para Eiichiro Oda. Oda dice, no, este tipo mide 5 metros 10, pero es un ser humano. Y el otro allá mide 6, pero ese sí es un gigante. Entonces como, vale, ok, maestro Oda, como usted diga. Entonces, con Arlong en pantalla se veía muy, en trailer se veía pequeño. Y de hecho, no es que sea tan grande, pero no sé si fue con juego de cámara o qué. Pero tú te das cuenta que las escenas con él, el tipo lo agrandan. El tipo... está parado de tal forma que se vea imponente ante Monkey Luffy, que el mismo Capitán Mugiwara se vea pequeño ante algo tan grande como es pues, un Gyojin. Es que un humano pez es una raza aparte, son otro tamaño, funcionan en otro nivel. Y eso me gusta. Y te acostumbras a él. No te parece que estás viendo a un tipo completo y no dices, ah, es un tipo pescado. Hay varios de esos por ahí. Te lo compro.
Y le contribuye mucho la actuación, la verdad, porque sí se siente amenazante y se siente despiadado en las escenas con Nami. Funciona, la verdad, funciona, porque yo era uno de los que decía como, uy, pero se ve como tan endeble cuando el personaje es tan imponente y a la final la logran, incluso con la espada el tema también funciona. No, a mí me gustó.
Sí, la espada.
Sí,
wow.
Exacto.
Es más, ¿quieres escuchar algo? Volviendo a los detalles. Los detalles hacen a One Piece. Tanto live action como anime como manga son los pequeños detalles los que le dan ese sabor. Son especias. Y en el flashback de Arlong, yo estaba con mi esposa, estábamos viendo en el momento de ese episodio, y te juro que yo estaba como, por favor, que tenga un sombrero, que tenga un sombrero, que tenga un sombrero. El sombrero no sirve para nada. El sombrero no va a hacer que la historia sea diferente. Pero yo estaba como, quiero que tenga el estúpido sombrero. ¡Pum! Tenía el estúpido sombrero. Dios, gracias. Acabo de ver a un tipo tiburón con un sombrero. Eso es One Piece. Es como, ¿por qué esa estrella de mar tiene gafas? Porque es buena onda, hermano. ¿Por qué más va a tener gafas? Porque es buena onda.
¿Sabes qué? Un detalle insignificante, pero solo por comentarlo. A mí, ¿sabes a qué me recordó por momentos esa representación de Arlong? Al villano de la máscara. Al que se pone, no Jim Carrey, sino el que se ponía, tenía como su similitud, la prótesis de ese personaje. Y hablando de detalles, cuando salieron los trailers, yo te dije, oye, pero ¿por qué está saliendo Luffy con un montón de trajes que no sale en el anime?
Yo me acuerdo que me preguntaste, yo estaba como, well, actually...
Exacto, y mira que ahí... para contarle a todos los que nos están escuchando, tú me dices, no, mira, estos son trajes que él tiene y utiliza en portadas alternativas en el manga. Ahí ya me pareció también un exitazo la serie, porque se notaba el cuidado que estaba teniendo con esos detalles.
Hemos peleado contra tal monstruo, pero tenemos copia de esa ropa, o tenemos repuestos, o tenemos 7 veces el mismo traje en el closet. One Piece no funciona así. En One Piece, en cada isla, tú vas cambiando. No, no vas a una isla de invierno usando así ropa de verano porque te mueres. Y eso permite que haya variedad. Pero en los color spread, o en las páginas a color del manga, Oda continuamente está metiendo como, no, miren, estos son los Mugiwara sentados en una silla con esta ropa. O aquí están escuchando música vestidos así. O están comiendo helado sobre un elefante flotante. One Piece. Vestidos así. Entonces, qué tipo de cosas acá lograron tomar esa ropa y traerla de alguna manera. Entonces dices como, ah, Zoro tiene este traje que es de tal portada. O Sanji, bueno, Sanji no, Sanji realmente, como llega al final, prácticamente no hay cambio de ropa. Pero Luffy sí, Luffy tiene como 5 trajes y hasta te explican por qué. Ahí está. Para todos los que nos quejamos de Kaya, Kaya nos da toda esa ropa. Porque resulta que los papás negociaban con piratas. Y a veces los piratas no tenían para pagar la construcción de barcos o las reparaciones. Y les pagaban con lo que hubiera. Ropa, mercancía, joyas, cuadros. También por eso tanto en el Baratí como en la Casa de Kaya uno ve todas esas, todos esos cuadros de sitios a donde todavía no hemos ido.
Sí, total, no hay un montón de elementos regados por ahí. Y yo la verdad creo que vamos a hacer aquí una apuesta y el que gane le gasta algo al otro. Yo creo que en la primera semana, o sea, contando del jueves que se estrena al siguiente, ya se ha anunciado la segunda temporada de lo bien que le va a ir. ¿Tú qué dices?
Yo digo que, en serio, te metiste de una en una vaca loca. Dijiste, en una semana me confirman la segunda temporada. Yo tengo que esperar una semana y un día para que me pague la hamburguesa que te voy a cobrar, hermano. Entonces, eso por seguro. Pero, ok, poniéndonos un poquito serios. Por mucho que yo quiera decir, sí, segunda temporada, la fija esta va a ser. Estoy todavía con algo de cautela. ¿Por qué? Porque Carlos lo sabe, todos lo saben, yo amo a One Piece muchísimo. La segunda cosa que me tatuaría, yo no soy de tatuajes, me dan miedo las aguas. Pero si yo me tatuara algo, lo primero que haría sería tatuarme una nutria o algo. Las nutrias son como el animal que tengo con el amor de mi vida. Lo segundo que me tatuaría sería algo de One Piece. Tal vez algo de mi personaje favorito, del cual llevo como 20 minutos queriendo hablar y todavía no hemos entrado a hablar de este hombre. Pero te dejo que tú le des la introducción.
No, pues hablemos de Mihawk. Hablemos de Mihawk.
Ay, hablemos de Mihawk, ¿por qué no? Listo.
Con soundtrack
propio. Obvio, obvio, obvio. Tengo que usar el de Zoro porque es más bacano. Pero Mihawk, oh Dios mío, tanto en pantalla como fuera de ellos, porque no sé si lo sepas, pero en Twitter el actor no ha parado de molestar desde que se supo quién era. Steve John Ward es el tipo que interpreta aquí a Mihawk. Y su primera aparición en el anime, en el manga y en el live action es totalmente diferente. Acá tú lo ves y te lo muestran en plena batalla contra, spoilers, Don Krieg, quien aquí sí no tuvo su arco, aquí no tuvo tiempo para salir a pelear con Luffy y sacar un montón de... No, aquí Mihawk sí terminó el trabajo y lo pasó a mejor vida. Te muestran a este hombre cortando barcos sin mucho esfuerzo y es como, oh, ok, ya estamos hablando en otros niveles de poder. Me da embarrada porque de verdad tú sabes que Zoro no lo va a lograr. Zoro no tiene oportunidad contra un tipo que corta un barco en su primera aparición. Y el tipo todo el tiempo está como, vale, que ok, voy a encargarme. Sí, bien, soy muy sofisticado, soy muy wow. Y lo es. Incluso la explicación que el Mepo le da a Kobe de quiénes son los Chichibukais o Warlords, si están en inglés, o Corsarios. Que Corsario, de hecho, es un término correcto para lo que vienen a hacer los Eroka Chichibukai. Corsario es un pirata que trabaja para el gobierno, está perfecto. Pero mientras en pantalla es genial, detrás de cámaras, en Twitter, el tipo se la ha pasado posteando todo lo que no se puede imaginar, interactuando con los fans. Y eso ayuda a que uno tenga ganas de verlo. Porque, por ejemplo, el man dijo como, sí, sí, Shanks es fuerte, pero yo hablé con Eiichiro Oda y él me dijo que yo era más fuerte. Uno es como, oh my god, ¿será eso cierto? Está hablando carreta, no lo sé, yo voy a creer que sí. Tengo fe, como dijo Toretto, tengo fe. Entonces, brillante, ese tipo de cosas. El man llegó y puso su imagen de perfil, era Mihawk pintando de negro la espada. Entonces, todo ese tipo de cosas, lo etiquetan y te responde. Comparte fanarts de Mihawk, comparte cosplay de Mihawk de otra gente. Eso ayuda un montón a que la gente entre más en esto. Quiere decir, bueno, pues parece que los actores están disfrutando este trabajo, no es un papel cualquiera. Claro.
Y hablando de cosplays, o sea, uno de los personajes que mejor adaptado está es él, toda la parte también de la espadita en la cruz, la espada gigante, sí. También está muy bien hecha. La verdad que ese personaje está muy, muy, es muy bien adaptado.
Yoru no es una espada fácil. Yoru es una espada complicada, es la espada quizás más absurda de todo One Piece. Lleva unas proporciones de locos. De hecho, yo tengo las proporciones exactas. Debería ser de 2,20 metros, porque todo el mundo en One Piece es ridículamente grande. Acá lograron que se viera bien, lograron que se viera bella. Es la espada más fuerte del mundo para el momento de la historia. Pues déjame decir que le hacen todo el honor. Le pusieron los lentes de contacto. Quienes hayan estudiado ese cosplay saben que los ojos de Mihawk, ojos de halcón, Takano, Mihawkeye, son por esos ojos. Y ellos pudieron haber dicho, no, unos ojos amarillos y ya. No, tienen el circulito adicional que debe tener. Y no se ve ridículo, tú te lo compras, tú aceptas que... Sí, hay un tipo que parece un pirata español a mitad del barco llevando una espada ridículamente grande y deberíamos estar preocupados por él. Deberíamos estar muy preocupados por él.
Me hubiera gustado, ahí como por buscarle una cosita, me hubiera gustado que la cortada Zoro hubiera sido como más épica, como la herida a la final no es tan impresionante como pudo haber sido después de semejante cortada con la espada. ¿Sabes otro personaje? Dímelo.
De acuerdo, aquí faltó sangre.
Sí, ahí faltó un poquito de que fuera más violenta esa parte. Mira otro personaje que no hemos hablado, que yo creo que arrancamos como y terminamos bien con el personaje, que es Buggy. Yo en los primeros episodios también los compartimos y yo te decía como este Buggy sí está tenebroso, pero ¿y dónde está el Buggy ridículo? Que es parte del carisma del personaje, que es ambas cosas, ¿no? Que puede ser como tenebroso, pero al mismo tiempo todo el tiempo es ridículo. Y no lo sentía ya hacia el final, cuando lo involucran en la trama final y él termina ayudando a encontrar la isla de donde están los Yojin. Ahí sí ya se ve un poco más ese Buggy que es insoportable.
Y sí, tú me dijiste eso casi que desde el teaser. Tú ves el teaser y prácticamente era como, ay, no sé, Buggy no me convence todavía, no me funciona del todo. Y tú ves su episodio y es como, sí, está malvado, pero después nos faltaba más Buggy. Claro, después ya uno sigue viendo la serie. Sí. Y me encantó la idea de que metiera la oreja en el sombrero de Luffy. Me encantó la idea de que ese era su brillante plan. Como, es tan estúpido que tiene el tío, lo compro. Y que lleve la cabeza y es como, ¡ey, sáquenme aquí! Es Buggy el payaso. De alguna manera, muy ridícula. Es Buggy el payaso. Te puedes comprar que este tipo va a ser un Yonko. De verdad, te puedes comprar que este pendejo va a ser un Shichibukai. Sí. Este tarado, al paso al que vamos, va a ser el rey de los piratas. Entonces, sí, ¿sabes qué? Te lo compro. El man que hizo de Buggy el payaso, primer puesto. O sea, lo que son Arlo y Buggy, que de hecho... Ahorita estamos viendo un póster mientras hablamos también. Son los dos villanos que nos pusieron en el póster. Pues los dos villanos lo hicieron bien. Tanto villano final vendría a ser Arlong, que pues sí es final, pero tampoco es el mega, macro, super, hiper villano. Como quizás lo sea Crocodile en la segunda temporada. Que ahí sí tú dices, ok, este sí es un verdadero señor del mal. Este sí es el jefe final. Aquí es, sí, es el villano final, pero pues es para la primera aventura. Mientras que Buggy es el villano de intermedio, es el jefe que tú derrotas antes de derrotar al jefe grande. Y eso me gusta, un montón porque la serie tiene su buen tono para eso.
Y a nivel visual, Buggy tenía un desafío grande y la fruta del diablo de Buggy me parece que está bien adaptada, funciona muy bien.
Sí, la vara era complicada. La vara complicada. Es una fruta que... te permite manejar tu cuerpo a gusto y despegarte, y si te cortan te puedes volver a armar, y si quieres mandar tu mano por un lado, la mandas por el otro lado y te dan un puño, tu cabeza sale volando. Pero mira, todo con Buggy funciona. La idea es que tenga un circo y tenga un pueblo secuestrado. Sí, ¿por qué no? Suena como algo que un payaso malvado haría. O sea, lo que volvemos al punto es esta idea de villano y después ya se vuelve un villano cómico. La alianza que tiene al final me funciona. El que recupera su cuerpo y lo primero que hace es escaparse como el miserable que es, me funciona. Sí, todo total. Con Buggy el payaso, la nariz. Porque tú dices, era muy fácil ponerle una nariz de pelota y decir, no, es que tiene una nariz de pelota. No, ellos hicieron que la nariz sea orgánica. ¿Por qué su nariz es redonda y grande? No sabemos, One Piece es así. Y te lo compro. Te lo compro totalmente. Hay un tipo con una nariz de payaso que decidió que iba a ser Buggy el payaso. Me fascina.
Sí, no, la verdad mejora mucho el personaje y me alegra porque es un gran personaje del mundo One Piece. Como se pueden dar cuenta, nos podríamos quedar aquí 2 horas hablando de One Piece porque amamos demasiado este universo.
Y ya vamos
Yo
para
creo que
allá.
yo creo que para ir cerrando, a mí, yo no fui el mayor fan de los flashbacks, pero te cuento que el final de la temporada, recordando el flashback cuando cada uno está diciendo cuál es su sueño, me funcionó al 100%, me emocioné un montón. También con el despliegue de la bandera, que me pareció muy inteligente que lo utilizaran para el cierre de temporada. Me gustó mucho el episodio final. Me parece que utilizaron esos elementos que habían sembrado y queda ahí la esencia de lo que va a ser el resto de la historia.
Totalmente de acuerdo. Y quizás ahí es donde va a venir la prueba. Si la gente logra pasar de los episodios 3 y 4, que lo que les digo, no es que sean malos, solo que comparados, por ejemplo, con el 1, el primer episodio es muy bueno. Son los más flojos. Son los dos episodios flojitos. Pero si logran pasar esos dos episodios y entran a One Piece, si logran llegar al final, créanme que ustedes van a querer ver más One Piece. Ustedes van a querer ver la aventura de esta gente. Porque eso de que pongan los pies sobre el barril mientras van diciendo sus sueños, yo quiero ser el rey de los piratas, yo quiero ser el mejor espadachín del mundo, yo quiero ser el gran héroe de los mares, encontrar el All Blue, hacer un mapa del mundo. Mientras ellos dicen eso, aparecen los niños. Y casi que las voces de adultos salen del cuerpo de los niños. O sea, lograron unir los flashbacks de una manera que, ¿sabes quién hace bien eso? One Piece, Eiichiro Oda hace eso todo el santo tiempo. ¿Ustedes quieren el espíritu de One Piece? Todo lo que hemos dicho hoy, desde piratas, tiburones que usan sombreros, a tipos con espadas gigantes, o sea, nos hemos comido un montón de cosas. No hablamos de Chang, no hablamos de Roger, y tiene sentido que no podamos hablar de todo eso porque es que es mucho para abarcar. Ah, claro, que
Pero
volveremos, no tengan la
volveremos,
menor
pero
duda.
volveremos.
O sea.
Siempre volveremos. Oye, una curiosidad, creo que la respuesta es más que obvia en tu caso, y te la voy a hacer la pregunta con el contexto de este dato curioso, y es que Jacob Romero, que es el actor que interpreta a Usopp, se llevó la bandera que se hizo de Usopp. ¿Te acuerdas que Usopp trata de devolverse el capitán y hace su propia bandera? Bueno, el actor se la
Ah,
llevó para su
que
casa después de
sabes que
terminar el
voy a
rodaje.
que me
¿Tú qué
llevaría
te
el
llevarías? Creo
escudo.
que es muy obvio, pero ¿qué te llevarías tú?
Ok, clase de espadas de One Piece por JP Comics. La Saijo Owasamono. Obviamente me llevaría la Spy Mihawk. No dudaría 2 veces en llevarme la Spy Mihawk. Claro que quisiera decir, no, quiero llevarme el sombrero de Monkey Luffy o quiero llevarme las espadas de Roronoa Zoro. La jodida Yoru, me llevaría esa vaina sin dudarlo 2 veces y la colgaría en mi estudio. ¿Y quién dice que quizás no haga eso? Pero esa es una historia para otro día.
Yo me llevaría las espadas de Zoro, que a propósito me gusta mucho cuando hace el Santoryu, cómo se ven las espadas. Y aprovechamos y le preguntamos a la gente en arroba banda del cómic y por qué no también en arroba JP Comics que nos cuenten qué se llevarían ustedes del set de One Piece. Nos pueden escribir también en los comentarios de Spotify y los leemos en la próxima oportunidad que grabemos podcast. Bueno, Juan, pues muchas gracias. Sí se nos quedaron cosas por hablar, pero creo que tratamos de abarcar todo. Estamos, yo creo que contentos de tener esta serie al aire y funciona, yo creo que funciona. A este episodio creo que le vamos a poner si es una adaptación fallida más. Yo creo que no, creo que funciona y muchas gracias por acompañarnos en este
No,
episodio.
gracias a vos por invitarme. Tú sabes que, uno, amo One Piece y dos, me encanta estar por acá hablando de esto. No creo que esa, o sea, tal vez es que ya es tan grande. Han pasado tantas cosas. Han habido fiestas alrededor del mundo. Cosas en el muelle de Santa Mónica con drones para celebrar One Piece y la exhibición del primer episodio en el Gran Teatro de París. Hay tantas cosas alrededor de esto que creo que ya no puede fallar. No sé, es súper absurdo, pero para la esperanza que tú tienes, yo estoy como, tal vez me voy a dejar contagiar solo esta vez. Solo esta vez quiero creer que One Piece rompió la maldición de los live action de anime. No, Kenshin no vale,
Oye,
dejen de decirlo.
voy a ese, ahí está el título de este episodio. Ahí está el título, One Piece. Se rompe la maldición de la adaptación de live action de anime. Ahí tenemos el título de este episodio. Muchas gracias, Juan. Y no, pues nada, a Juan lo encuentran en arroba JP Comics. Además está todos los jueves en la cuenta de Comic Con Colombia. Un gran geek que tenemos aquí en Colombia. Y por ahí se vienen más cositas que estamos haciendo juntos, así que nada, te despido, Juan.
Muchísimas gracias. Y Carlos, ya que lo mencionas y hablando de Comic Con Colombia, ¿sabían que quizás uno de nosotros habló precisamente con gente de One Piece? Bueno, deberían pasarse por Comic Con Colombia y ver cómo Mateo, otro en la cama, se pega la emocionada de su vida en esa asombrosa entrevista. Ah, chicos, mil gracias y nos vemos.
Vayan y vean la entrevista que en la segunda pregunta tiene una respuesta muy chévere sobre por qué valía la pena adaptar esto a live action. Yo me voy a despedir diciéndoles dos cosas. La primera es que recuerden que tenemos un grupo de Telegram donde estamos hablando todo el tiempo de este universo geek. Hace poquito hicimos de hecho una watch party para ver los primeros episodios de Ahsoka, así que siempre están pasando cosas interesantes en ese grupo. Bienvenidos, escriben ahí en @bandadelcomic y les contamos cómo pueden ingresar. Y lo segundo es que me despido contándoles que Eiichiro Oda se dio cuenta que Iñaki era su Luffy porque en la audición fue el que lo hizo reír. Así que reíamos con One Piece porque esto es One Piece. Reír y disfrutar de la vida. Soñar. Así que sigamos soñando y nosotros nos encontramos en un nuevo episodio de La Banda del Cómic muy pronto. ¡Chao!
No sabía que había tantos piratas.
Es terrible.
Qué loco, ¿no? ¿Dónde está mi cara?